Tal como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar del practicum de educación social. Nos acompañan esta noche profesores del equipo docente de este practicum en nuestra universidad y además María Senra Varela, que es la vicedecana del practicum en la Facultad de Educación. Los profesores que están con nosotros, además de María, son María Teresa Martín González, Tiberio Feliz Murias y María Cristóbal Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
Yo creo que es fundamental, de alguna manera, enmarcar el programa, ver un poco qué es el practicum, cuál es su fundamento, la relevancia para las personas que están trabajando en el campo de la educación social, pero sobre todo para los estudiantes, María.
Bien, el practicum, como su nombre indica, es la formación práctica del alumno de educación social. Es una parte muy importante de los estudios del educador social, puesto que es una carrera, una titulación fundamentalmente práctica en distintos campos de educación no formal. Tiene una gran importancia y un gran peso específico porque, como veréis, tiene 35 créditos, de los cuales 15 entran ya en este próximo curso. En la UNED el practicum tiene dos modalidades, teniendo en cuenta la disparidad de alumnos que hay, que pueden tener necesidades específicas, necesidades de horario, etcétera, etcétera, bien por cuestiones de trabajo, cuestiones personales. Así que hemos diseñado dos modalidades distintas de practicum. Un practicum específico que se desarrolla en empresas y del cual hablará más tarde la profesora María Teresa Martín, y un practicum abierto para aquellos alumnos que no pueden acogerse al horario de una empresa, de una institución en donde realizar sus prácticas. De este practicum también hablará más tarde Tiberio Feliz.
Como vemos, es algo básico el tema de la práctica, como nos dice, sobre todo para el desarrollo de estas personas que van a trabajar en el campo de la educación social. María Senra, antes de avanzar un poco más en el tema del practicum, ¿podríamos ver cuáles son las funciones del educador social? Se lo pregunto porque es una de las diplomaturas en nuestra universidad que más éxito ha tenido en cuanto a número de personas matriculadas. Pero hay mucha gente trabajando en el campo de educación social sin una formación específica y que seguramente pueden ver aquí la oportunidad de desarrollar su trabajo y al mismo tiempo formarse en un sistema como el de nuestra Universidad de Educación a Distancia.
Efectivamente. Bueno, las áreas de trabajo del educador social son muy amplias porque, como ya he dicho, abarca todos aquellos aspectos de educación no formal. Pero simplemente como ejemplo podemos citar en el área socioeducativa, en el área sociocultural, en el área de orientación social, en campos tan dispares como el trabajo con personas adultas, en el área de protección al menor. En fin, son áreas muy, muy diversas, todas aquellas que abarca la educación no formal.
Además, áreas muy relevantes en nuestra sociedad, en el desarrollo de nuestra sociedad, cada vez más multicultural y más intercambiando,
sí,
con este cambio continuo. María, sé que el equipo docente del practicum está poniendo mucho empeño en hacer un seguimiento con los profesores tutores en los distintos puntos, en los distintos centros asociados, también con páginas virtuales para atender a todos los alumnos. Quizás sería interesante hacer referencia a estos encuentros. El primero de ellos ya se ha celebrado en el mes de octubre con los profesores tutores.
Sí, hemos tenido el primer seminario, en este caso dedicado al seminario del practicum de educación social, porque es la que entra este año. Se celebró el día 24 de octubre y, bueno, la verdad estamos muy satisfechos porque la concurrencia ha sido considerable. Por otra parte, otros medios importantes que tenemos es, por ejemplo, nuestra página web, que acabamos de inaugurarla, pero de ella también hablará más tarde María Cristóbal. Vamos a tener también un foro para todos los alumnos de la UNED y ya lo comunicaremos en el momento oportuno, seguramente a través de nuestra página web, porque en este momento todavía no está disponible. Medios de seguimiento, pues fundamentalmente los que ya conocemos en la UNED, pues a través del teléfono, por ejemplo, en constante contacto con los tutores y siempre disponibles para el alumno en las horas de nuestras tutorías, que en este caso todo el equipo docente estamos de guardia el miércoles por la tarde precisamente para facilitar un poco el acceso a los alumnos.
Muy bien, pues luego hablaremos de recursos y si les parece comenzamos ya hablando de ese practicum abierto. María Teresa Martín González.
Encantada de hablar del practicum, del específico.
Ah, perdón, del específico. Es verdad,
primero, más bien porque el poner luego los puntos sobre las IES, sobre los aspectos virtuales, empalma muy bien con lo que está pensado para el practicum abierto.
De acuerdo, me refiero pues con el específico, María Teresa.
Entonces, yo creo que es muy interesante que los alumnos, los tutores, los profesores, estemos todos muy, muy coordinados, precisamente para llevar adelante este aprendizaje en los centros de prácticas. ¿Cuáles son las claves para entender el practicum específico? Pues que el estudiante realiza la formación de práctica justamente en los centros de trabajo y precisamente en centros que colaboran, que está el alumno, queda de alguna forma vinculado para como estudiante en prácticas a un horario, a unas funciones, a unas tareas que de verdad le produzcan esa formación práctica. Esto no se produce de una forma instantánea, sino poniendo en práctica la reflexión, acción, reflexión, para que el quehacer en el centro de práctica no sea un hacer por hacer, un activismo, no, allí va a formarse con la conciencia de que está aprendiendo y es un estudiante en prácticas. Hay como, podemos señalar como tres niveles en esta implicación del alumno en el centro de prácticas. En primer lugar, conocer de forma general el contexto institucional, los espacios educativos que plantea ese área, ese servicio. Va a haber gente que haga sus prácticas en un centro de geriátrico, otros en centros en cárceles, en ONGs, pero todo eso mediante un convenio, o sea, no es cualquier institución, sino en un convenio que realiza nuestra universidad con los centros de prácticas. Esto es muy importante. Por eso, dentro del centro de prácticas existe una figura clave para la formación de nuestros alumnos, que es el colaborador profesional. Así como es otra figura clave, es el tutor del centro asociado, que tiene, juntamente con el profesor de la sede central, son como el trípode en el que se asienta el desarrollo del practicum. Como decía entonces, un primer nivel de implicación es conocer de forma general dónde se va a mover. En segundo lugar, un segundo nivel es participar. ¿Participar de qué forma? Porque naturalmente el estudiante no es un profesional. Allí va a ver, a conocer un conocimiento específico de la experiencia donde él va a realizar sus prácticas. Es decir, analizar documentos, estudiar la legislación vigente, elaborar materiales, participar en sesiones de trabajo en el centro y tal. Y un tercer nivel será ya intervenir. Pero intervenir también con esa, como un estudiante en prácticas, ya en un periodo más avanzado. Porque el practicum 1 precede al practicum 2, como es lógico, que lo tendremos el año siguiente, donde ya la intervención propia de un estudiante en prácticas también, pero ya mucho más consistente, se producirá el año siguiente. Este plan de prácticas, el alumno lo tiene que personalizar. ¿Cómo? Es decir, cada alumno tiene su propio plan de prácticas que realiza de acuerdo con el colaborador que está en el centro de prácticas, en la entidad colaboradora, y con su tutor. Es el tutor el que tiene que aprobar ese plan de prácticas. En esta formación pues podemos distinguir como tres fases. Una primera fase, que es el planteamiento personal del practicum para cada alumno, que lo hace cada alumno, como decía antes, con el colaborador profesional y con el tutor, y que para que eso dé resultado, pues se remata esa primera fase con un seminario presencial obligatorio que tiene en el centro asociado todo el alumnado. Una segunda fase ya es la de acercamiento a la realidad socioeducativa concreta. Es decir, el alumno ya pues está dentro del centro de trabajo y ahí tiene que realizar unas tareas que antes han sido previstas y que tendrán que ser seguidas por el tutor, seguidas con los medios que nuestro sistema a distancia tiene que utilizar de forma también intermedia entre presencial y a distancia. Y por último, tiene también, en una tercera fase, se produce ya la participación colaborativa en aquello que el alumno puede hacer. La cuarta fase del practicum específico es la elaboración de la memoria. O sea, que como vemos, es planteamiento personal de su propio plan de prácticas. Segundo, acercamiento a la realidad. Tercero, participación colaborativa en aquellas tareas que pueda realizar. Y cuarto, todo eso tiene que cristalizar en una memoria crítica que habrá de juzgar luego ya, claro, pues tanto el colaborador profesional, que lo evaluará al alumno, el trabajo del alumno, vamos, al tutor y al profesor de la sede central. Creo que estas son las claves fundamentales.
Yo creo que sí, que además han quedado muy claras. Los alumnos ya saben que si tienen alguna duda, el profesor tutor y el equipo docente de la sede central pueden resolverlas. Y eso sí, que necesitan disponer de tiempo para poder realizar, claro, este práctico en específico. Para aquellos que tienen algunos problemas de tiempo o que tienen que coordinarse de otra forma, que les es más difícil acudir a un centro, se ha diseñado el practicum abierto. ¿Es así, profesor Tiberio Feliz?
Es así.
¿Y cómo es este practicum abierto?
El practicum abierto es una propuesta de formación práctica, y eso lo hay que subrayar. No es una propuesta teórica, aunque está pensada para intentar flexibilizar las posibilidades que tiene el practicum tradicional. Y que, por lo tanto, es una propuesta, cuando decimos abierta, que está por determinar, por concretar y por desarrollar. Y por eso, digamos, dentro de los pasos que se deben dar, y a diferencia de lo que acaba de explicar muy bien nuestra compañera María Teresa, pues en el practicum abierto lo primero que hay que hacer es realizar un proyecto de en qué va a consistir esa propuesta de actividad práctica. Ese proyecto tiene que ser supervisado y aprobado por el profesor tutor antes de ser puesto en práctica. Y por lo tanto, sobre esa propuesta se articula todo el desarrollo posterior de lo que vamos a hacer.
Y dentro de esas fases, aunque sea tan abierto, como que va a depender del proyecto que trabaje ese alumno y que presenta el tutor, ¿cuáles serían las fases, al menos de una manera general, profesor Tiberio Feliz?
Sí, abierto no significa indeterminado, no significa inespecífico, no significa abandonado, no significa eternamente abierto, ¿no? Abierto significa por determinar, pero una vez que se determina, en base a unas pautas concretas que hay que explicitar, pues entonces trabajamos sobre elementos muy concretos. La tangibilidad es un elemento muy importante, es decir, que no debemos pensar ni debemos permitir dar la sensación de que el practicum abierto está totalmente, anda por libre, digamos, porque no se corresponde con la realidad. El planteamiento que hacemos es muy estructurado, porque también pensamos que la apertura engendra sus problemas, o sus retos, mejor dicho, y es necesario que entre todos, entre estudiantes, entre tutores y entre profesores de la sede central, ayudemos a hacerlo lo más concreto posible. Por eso hablamos de tres fases, un antes, un durante y un después, para ser muy esquemáticos. En el antes estaría lo que situaba anteriormente, que sería la parte, digamos, de asesoramiento inicial, documentación del alumno por parte del tutor y elaboración y aprobación de ese proyecto inicial. En torno a esta fase inicial se realizaría un seminario que vamos a hacer en dos sesiones, en dos tardes, para ayudar a los estudiantes y a los tutores a elaborar los proyectos más adecuados, y después podemos entrar ya de forma más específica en qué es un proyecto adecuado. Durante el desarrollo de ese proyecto, a la vez que el estudiante va a estar, digamos, poniendo en práctica esa previsión, esa propuesta, ese programa de intervención o de participación, desarrollaremos también unos seminarios, y el seguimiento más al pie del estudiante lo desarrollará el profesor tutor, con asesorías, con reuniones que pueda mantener, a la vez que nosotros tendremos otro seminario en dos sesiones, también para asesorar y apoyar a los estudiantes durante el desarrollo del proyecto. Y finalmente, la fase, digamos, final del desarrollo del practicum abierto, el después, sería todas las cuestiones relacionadas con la reflexión retroactiva, con la elaboración de conclusiones, la elaboración de la memoria y algunos elementos que hemos pensado, que son una serie de cuestionarios para ayudar entre todos a evaluar y hacer las propuestas de mejora que sean necesarias en esta propuesta para el curso que viene.
Profesor, nos comentaba que va a haber unos seminarios, pero estábamos también pensando en esos alumnos que no pueden acudir a encuentros presenciales. Sería interesante que nos hablase de la virtualización de este practicum abierto.
Bien, inicialmente habíamos pensado que estos seminarios podrían ser presenciales igual que los otros, y creo que no deberíamos cerrarnos a esa posibilidad si hubiese muchos estudiantes, pero con las cifras que estamos manejando de demanda de practicum abierto parece razonable, si a ello añadimos las casuísticas, por ejemplo, de alumnos en el extranjero o de alumnos que realmente resulta muy difícil participar presencialmente en su centro asociado a una reunión, y ello ha motivado precisamente que opten por esta modalidad de practicum. Los seminarios van a ser virtuales. Ello significa que vamos a estar todos presentes en algún punto imaginario y vamos a, para ello, utilizar diversos medios. Vamos a utilizar la videoconferencia desde la sede central, que los alumnos van a estar recibiendo a través de su ordenador conectados a Internet. Vamos a tener diversos recursos de comunicación, fundamentalmente el foro es el recurso seguramente más estructurado y potencialmente más interesante para esta propuesta, pero también mantendremos el correo electrónico clásico y el chat para, bien como recurso entre estudiantes o para situaciones puntuales. Y asimismo vamos a tener documentos digitales, es decir, elaborados para poder trabajar en espacio virtual, y a la vez pues digitalizaremos otros documentos de contextos o de intervenciones, de a lo mejor de algún práctico específico o de algún educador que invitemos, etcétera, para que también pueda compartirse a través de estos medios. Básicamente los tres elementos de, digamos, didácticos, las tres estrategias didácticas que utilizamos en estos seminarios son elementos de exposición o de transmisión, explicando, exponiendo o ejemplificando, simulando situaciones, etcétera, que son situaciones de presentación, digamos, situaciones de comunicación, de intercambio, de debate, de discusión, de análisis, de reflexión compartida, etcétera, y también la elaboración de tareas, es decir, que en el espacio virtual, en estos seminarios, también que se realice algún tipo de actividad, de tarea, de resolución de problemas, de lo que fuese.
Como una síntesis de este practicum abierto, ¿podríamos recalcar esas claves básicas para el trabajo del alumno y para concluir con éxito este practicum, profesor Tiberio Feliz?
Sí, es una de las preocupaciones que tenemos ahora mismo, antes de haber empezado esta propuesta nueva, es que es difícil evaluar un proyecto al final, digamos, si el proyecto era inadecuado en su planteamiento. Es decir, resulta muy fuerte decirle a una persona que usted ha hecho un practicum inadecuado cuando inicialmente se le ha aprobado un proyecto inadecuado. Luego, es muy importante, es esencial, que tanto el estudiante para elaborar ese proyecto como el tutor para, digamos, asesorarlo y apoyarlo y documentarlo y evaluar realmente ese proyecto inicial tengan claras una serie de ideas que podemos sintetizar y que podemos incluso ejemplificar con una serie de interrogantes que nos ayuden a reflexionar sobre cómo tiene que ser el proyecto adecuado para poder ser llevado a la práctica. Una consideración inicial, creo, es que el proyecto tiene que ser adaptado al alumno. Es decir, la primera pregunta que le tenemos o que el alumno se tiene que hacer es si es capaz de desarrollar ese proyecto en función de su formación, de su experiencia, de sus expectativas, de sus habilidades. Es decir, ¿soy capaz de llevar esto a la práctica? Una segunda cuestión que nos tenemos que plantear es si el proyecto está contextualizado. Aunque es un practicum abierto y no hay convenios con instituciones para su desarrollo, el proyecto como propuesta de formación práctica tiene que estar vinculado siempre a algún contexto o contextos de intervención de algún educador social. Es decir, no puede ser elaborado en la teoría o en la abstracción. Tiene que estar vinculado, es decir, tiene que estar situado en algún contexto. Y esa es la segunda cuestión que nos tenemos que plantear, si está vinculado a algún contexto, a algún educador, a alguna situación concreta de formación. La tercera es si tiene suficiente consistencia, entendiendo por consistencia que tiene que representar un volumen de actividad de trabajo que representa nada menos que 110 horas, 11 créditos, puesto que las demás hasta 150 se completan con seminarios y reuniones. Pero sigue siendo muchas horas, 110 horas para una propuesta de formación práctica, sigue siendo muchas horas. Luego tenemos que preguntarnos, ¿esto que yo propongo tiene suficiente actividad como para representar 110 horas de formación? El cuarto elemento es el tema de la evaluación. Lo que yo proponga en mi proyecto tiene que ser evaluable. No pueden ser simplemente indicaciones de voy a estar por allí observando o voy a estar hablando con no sé quién. No. Si usted está observando, usted tomará notas de campo, usted tendrá una rejilla de observación, usted se quedará, hará a lo mejor alguna grabación. Si usted entrevista a alguien, usted tendrá esa grabación, tendrá notas de esa entrevista, etcétera. Es muy importante hacer tangible lo que es distante, porque si no, no hay forma de evaluarlo. Y ese elemento de la evaluación es muy importante que esté presente en todas las actividades que se realicen. Es decir, tienen que ser evaluables. Tenemos que de alguna forma poder contrastar, comprobar que eso ha sido realizado y que ha sido adecuadamente realizado. Otro elemento muy importante es que el proyecto tiene que ser natural. No podemos hacer proyectos de intervención que alteren la naturalidad de las situaciones formativas en las cuales nosotros intervenimos, porque entonces estaríamos creando un efecto negativo cuando lo que pretendemos es que los estudiantes vean situaciones naturales en las cuales otros formadores, otros educadores están interviniendo. Luego, proponer mantener la naturalidad de las situaciones. Muy importante insistir en la practicidad. El proyecto tiene que ser práctico, no es un trabajo teórico. Tiene que ser actividades prácticas, entrevistas, observación, participación, grupos de discusión, lo que fuese, pero tiene que ser práctico. Tiene que ser viable. Y en esta situación es complicado poder resolverlo. Pero con la experiencia iremos ganando en esta capacidad de evaluar la viabilidad. Pero es muy importante que intentemos hacer proyectos viables, que nos planteemos si las cosas realmente que planteamos son viables y se pueden llevar a la práctica. Y finalmente, dos elementos. Uno, tiene que ser formativo. No es un trabajo de investigación, no es una visita a un centro escolar. Nosotros nos planteamos formarnos de forma práctica. Por lo tanto, tiene que ser formativo. Y tiene que ser, para terminar, propio, esa formación propia de un educador social. No nos sirve que sea pues propio de un psicólogo o de un maestro o de cualquier otra figura, de un trabajador social. Tiene que ser propio, y esa es la última intervención que nos tenemos que hacer, tiene que ser propio de un educador social.
Y lo que nos acaba de decir el profesor Tiberio Feliz, pueden aplicárselo también a aquellos estudiantes que hayan elegido el practicum específico, porque a la hora de desarrollar ese trabajo práctico efectivamente tiene que ser en el marco de la educación social, tiene que ser viable, tiene que ser natural y todas esas cualidades que nos acaba de comentar. Me gustaría volver sobre los recursos y para ello le pediría a María Cristóbal Martín que nos comente desde esos materiales impresos hasta la página virtual, hasta otros recursos que los alumnos pueden tener a su disposición que les ofrece nuestra universidad.
Cuando un arquitecto se pone a trabajar, le encargan un trabajo, necesita una mesa, necesita unos planos y unas reglas. ¿Por qué? Porque solo se puede diseñar aquello que se piensa, se planea y al final llega al fin, a no ser que sea un genio como Gaudí, que no necesita ni mesas ni planos. Nosotros, el equipo, no somos ningún genio. Entonces, por eso hemos pensado en algunos recursos que puedan ser de utilidad. ¿De qué va a depender el que un recurso nos sirva o no? Yo, en principio, pienso que cualquier recurso puede sernos útil, dependiendo del para qué, es decir, de los objetivos. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Dónde lo voy a utilizar? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué tiempo tengo? ¿Dónde se va a desarrollar? Estas cuestiones serían importantes pensarlas en un principio. Y así yo propongo, por ejemplo, libros, que aparecen ya muchos, material impreso en la guía, y no voy a indicar ninguno, pero sí destacar uno fundamentalmente, la planificación y diseño de proyectos en animación sociocultural. Si nosotros vamos a realizar, ahí hay planificaciones que pueden servir de modelos, como modelos. Hay revistas, entre las que destaco una que me parece muy importante, porque es dedicada exclusivamente a la educación social, que es Rescoldos. Está impresa y dirigida por una asociación cultural, un grupito de personas muy, muy, muy motivadas en el campo de la educación social, que son la Asociación Candela, o Padres y Maestros, que tiene actividades ya diseñadas muy bonitas y que pueden sernos de utilidad y sobre todo se nos pueden presentar como modelos o cuadernos de pedagogía. Luego audiovisuales, y aquí destaco, por ejemplo, las videoconferencias que nosotros organizamos de vez en cuando. La próxima es para el día 22 por la tarde. Tenemos programas de radio, el de hoy, o vídeos, y yo destaco una colección muy buena que está grabada por el ICE de la Universidad de Comillas, que se titula Otras Realidades. Cuentan distintas experiencias que pueden ayudar primero a reflexionar y luego a trabajar. Películas de la actualidad, por ejemplo, pues yo destaco una. Las películas le podemos sacar mucho jugo, como yo digo. Y hay una muy importante hoy, Los Lunes al Sol. El otro día pasaron por Telemadrid Música del Corazón, pues es otra película de la que nos podemos aprovechar. O Lugares Comunes, y yo sobre todo destaco una para el educador social, Un Lugar en el Mundo. Hay instituciones que nos prestan, nos posibilitan o venden recursos también, desde ONGs hasta centros institucionales propios. También tenemos un recurso que yo destacaría, que es muy práctico, puede servirnos a todos, tanto profesores como alumnos, que es el diario del practicum. Es muy sencillo, es ir retomando lo que vamos haciendo cada día y es la reflexión diaria, la reflexión constante, qué se hace, para qué se hace y el cómo se hace. Pasado el tiempo puede ayudarnos y mucho. Tenemos también una página web, doy la dirección www.uned.es/7, la que yo llamo del 7, que está en la misma tecla del 7, edu-normal-practicum.
Después vamos a volver a repetirla, María.
Muy bien, muchas gracias. También tenemos un foro donde podemos ir comunicándonos entre unos y otros, pero yo creo que lo importante podría ser el compartir recursos entre todos. Y ahí tenemos nuestra página web y el foro. Que me ha ido bien con este recurso, se lo doy a otro, se lo posibilito, le digo, me ha ido bien por tal, tal, tal. Y todos iremos aprendiendo y compartiendo recursos. Yo creo que solo se aprende lo que se hace y no nos queda más remedio que hacer, pero antes reflexionar sobre lo que vamos a hacer y con qué medios vamos a hacer. Como cuestión práctica, antes de utilizar un recurso, deberíamos conocerlo. ¿Cuáles son sus características? El empleo, el alcance, las posibilidades y si está adaptado para esa situación donde nosotros lo vamos a utilizar. Con esto basta y sobra.
Bueno, pues muchas gracias, María Cristóbal. Y en el último minuto, un guiño a esos alumnos para que se conecten, aunque sea virtualmente, y para que puedan acceder a los próximos seminarios. María Senra.
Bueno, sí, hay 20 créditos que son de seminarios presenciales y obligatorios. Estoy hablando concretamente del practicum específico porque al otro ya se ha referido Tiberio Feliz. El primer seminario, concretamente, es el día 22. Y estaremos conectados por videoconferencia, pero el seminario es presencial y obligatorio en todos los centros asociados.
¿Y en cuanto a los seminarios virtuales?
Los seminarios virtuales, el primero, si mal no recuerdo, es precisamente el día 15, o sea que
ya, no
ya ha sido.
Bueno, pero en esa página virtual tienen ustedes el calendario
virtual,
con esas conexiones. Una última cuestión. Esta página virtual, que vamos a volver a repetir, tiene una parte abierta para aquellas personas que estén interesadas por el mundo de la educación social, que puedan ir viendo esos recursos o esas sugerencias como las que nos contaba la profesora María Cristóbal. ¿Tiene una parte abierta?
Sí.
O sea que además de los alumnos de educación a distancia,
sí,
cualquier otra
puede
persona podría acceder y consultar,
claro,
esos recursos que están, sí, ahí a su disposición.
Luego tenemos el espacio de WebCT, que es donde está el foro, etcétera. Ese sí que es un espacio restringido a los alumnos.
Muy bien, pues
pero
vamos a volver.
Abierta.
Vamos a dar de nuevo la dirección www.uned.es/edu-practicum. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.